Euskadi.
Estar informado. Arratsalde León, muy buenas tardes. Les habla Eloísa Santiago en este jueves, es el 10 de mayo. Acabamos de saber que la criminalidad ha crecido en Euskadi en el primer trimestre de este año un 4,5% y que los delitos que más han subido son los que vulneran la libertad sexual. Se han disparado un 32,2% hasta los 160 casos, 20 de ellos han sido violaciones. Los datos los acaba de dar a conocer el Ministerio de Interior, corresponden al primer trimestre de este año y están basados en los datos registrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por las policías autonómicas, entre ellas la Ertzaintza, incluso las policías locales que facilitan datos a las fuerzas de seguridad del Estado. Datos que nos llegan justo cuando hoy vamos a contarles, por ejemplo, cómo mujeres y hombres también de todas las edades se han sumado esta mañana a la movilización contra la sentencia de la manada que había convocado el sindicato de estudiantes y que en algunos casos la concentración se ha convertido incluso en manifestación que ha recorrido el centro de Bilbao, Vitoria o Donosti. La mayoría eran chicas estudiantes.
¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada!
Luego nos detenemos un poco más en los testimonios que hemos recogido en esas movilizaciones, cuando también hemos sabido, por ejemplo, hoy que en Bilbao la policía municipal detuvo ayer a un joven por su presunta relación con una denuncia de abusos sexuales cometidos sobre un niño de 12 años, una denuncia que se había presentado el 14 de abril pasado y unos hechos que se habían producido en Bilbao, en la capital vizcaína. El detenido tenía antecedentes policiales de cuando era menor de edad y ayer estaba todavía en dependencias de la policía municipal en Miribilla, a la espera de ser puesto a disposición judicial. En fin, todo esto en el día en que también, ya saben, tenemos que contarles, por ejemplo, que la máquina herramienta ha logrado el año pasado un récord histórico de facturación, o que el Parlamento Vasco ha reclamado esta mañana que cuando se organicen eventos se establezca una coordinación entre los departamentos para que haya una distribución más equilibrada entre los territorios. Dicen que la mayoría van a parar a Vizcaya. Y también teníamos hoy esa noticia importante que desvelaba el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, dos nuevos túneles bajo la ría de Leioa a Portugalete, más concretamente de Artaza a Bayonti. Esa es la nueva gran obra en la que se embarca la Diputación de Vizcaya para descongestionar el tráfico diario que soportan aquellos que atraviesan a diario el puente de Rontegui o la carretera de la Avanzada, así como la A8. Luego también vamos a dar muchos más detalles en torno a esta importante obra, que por cierto no estará terminada hasta 2027. Pero primero la crónica del deporte. Mauri Diáquez, buenas tardes.
Hola, Eloísa. Con todo el pescado vendido para nuestros equipos, ya sin objetivos en las dos jornadas que quedan, soplan fuertes vientos de cambio. Hoy han tenido lugar dos importantes ruedas de prensa. Por una parte, lo que era un secreto a voces se ha confirmado: la salida del Cuco Ziganda del Athletic, que será sustituido por el argentino Toto Berizzo. Por otra parte, en Eibar, un histórico, Dani García, ha anunciado su salida del equipo armero con destino Atlético de Bilbao. Firmará, todo apunta, hasta el 2021. En la Real Sociedad, atención, porque pierde opciones la llegada de Unai Emery ante ofertas de clubes europeos de relumbrón como Arsenal o Nápoles, y gana enteros la figura de Asier Garitano. Donde hay estabilidad, donde no va a haber cambio, va a ser en el Glorioso, porque ayer, recordar que se hizo oficial la continuidad del Pitu Abelardo al frente del equipo. El asturiano ha obrado el milagro. Todo empezó en Girona, como decía aquel. Por último, Elo, hoy han elegido material los pelotaris de la segunda semifinal del manomanista, la que se va a disputar el domingo en el frontón Vizcaya de Miribilla. Un partido igualado, Joaquín Altuna contra la gran revelación del actual campeonato, Joseba Ezcurdia.
El tráfico, Íñigo Igartua.
En estos momentos tenemos un par de incidentes, ambos en Guipúzcoa. El primero en el Alto de Chegárate, en sentido Irún, con retenciones de camiones de hasta 3-4 kilómetros. Y el segundo se debe a un accidente producido en la A15 en Berastegui, sentido Pamplona. Hay un vehículo cruzado en la carretera y se tiene que retirar.
Cambia el viento. Esta tarde del norte pasa a noreste, remitirá la lluvia, pero las temperaturas todavía seguirán siendo frescas, aunque se abran algunos claros. Mañana viernes sí que vamos a notar un repunte notable de la temperatura. Vamos a tener tiempo soleado, viento sur, que soplará a primera hora, va a dejar ya las temperaturas máximas en torno a los 22 o 25 grados, que son valores más primaverales. También les digo que no durará demasiado, porque por la tarde, mañana, el viento otra vez girará a oeste o noroeste con rachas fuertes en la costa y el cielo se irá otra vez cubriendo de nubes. Incluso es probable que se produzca mañana por la tarde algún chubasco tormentoso o disperso, sobre todo en el interior y en la mitad oriental. Ahora mismo los termómetros marcan entre 14 y 16 grados prácticamente en todo el territorio.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Porque no hay otra persona como tú.
No hay otro precio como este.
Pásate a la fibra de Euskaltel con Osoa. 60 megas, móvil con 10 gigas y llamadas ilimitadas. Tele Premium con replay y fijo con llamadas por solo 19,9 euros al mes. Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com.
Bueno, pues la verdad es que los datos no dejan de sorprendernos. El incremento de delitos que vulneran la libertad sexual en Euskadi, que han subido un 32% según los datos del Ministerio de Interior, que acaba de dar a conocer en el balance de criminalidad correspondientes al primer trimestre de este año. Son los datos que aportan las policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Ertzaintza y las policías locales. Entre enero y marzo, en Euskadi se han cometido 21.238 delitos, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2017. Y los delitos contra la libertad sexual son los que más han subido. Han pasado de 121 a 160 casos. Y dentro de ellos aumentan las agresiones sexuales con penetración, más de un 17,6%. Pasan de 17 a 20. Es un dato que llega justo cuando estamos en pleno debate, después de la sentencia de La Manada y todavía en plena movilización ciudadana. Esta mañana eran estudiantes vascos que se sumaban a esa huelga del Sindicato de Estudiantes contra la sentencia de La Manada. Estaban llamados centros de secundaria, bachillerato y universidades, y han sido cientos los alumnos de la comunidad autónoma vasca que han participado en ellos a partir de este mediodía en las tres capitales vascas. Han acudido a las concentraciones en Bilbao, incluso se han manifestado por la Gran Vía, y a ellos se sumaban en el camino también otras personas, hombres y mujeres mayores que querían también unirse a esa protesta. Escuchamos a algunas de estas estudiantes.
No hace falta una pistola, no hace falta nada. Tú, te vienen cinco tíos y tú, ¿cómo no vas a estar intimidada? Te viene uno mismo directamente, te viene en plan agresivo y ya te intimidas.
Opino que está mal. Además, aquí estamos un grupo de estudiantes de psicología. No creemos que se haya tenido en cuenta, por lo que ha pasado la chica, que lo que ha vivido es una disociación. Por eso se le acusa de que no ha sentido dolor, de que no se ha defendido. No, eso es una cuestión mental y lo que la están utilizando en su contra.
Pues me parece indignante, porque además de no creer a la víctima, hay pruebas evidentes de lo que ha pasado y no ha sido un juicio justo.
Una prueba clara de lo que es a día de hoy la justicia patriarcal, machista, decisión tomada única y exclusivamente por hombres. Creo que lo dice todo, ¿no? La sentencia es otra violación más, además de la que sufrió la pobre chica de Pamplona, ¿no?
Bueno, son algunos de nuestros jóvenes hoy en esas manifestaciones en las calles de las tres capitales vascas. Por cierto, hablando de estudiantes, decirles que la mesa sectorial de funcionarios docentes, que estaba prevista para hoy, se ha propuesto a la próxima semana a petición de los sindicatos. Sigue la información, tenemos más cosas para contarles a las 3 menos 10, ya saben.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Euskadi.
estar informado.
A retomar esta crónica de Euskadi. Hoy se celebraba el primer pleno en el Parlamento Vasco tras la disolución de ETA. El Partido Socialista quería aprobar una declaración institucional para reparar el daño causado, tal y como reclaman las víctimas, pero no ha sido posible porque EH Bildu ya había dicho que no iba a apoyar una declaración institucional en ese sentido. PNV, Podemos y el PP sí que se habían mostrado dispuestos a respaldarla, pero al final pues no ha sido posible. Lo que sí ha aprobado hoy el Parlamento por unanimidad es instar al Gobierno Vasco a reforzar el control del Plan Estratégico de Empleo. También ha decidido no pedir la anulación del acuerdo firmado entre el Ejecutivo y Confebas en materia de empleo, que ha provocado que UGT y Comisiones abandonen la mesa de diálogo social. Y sí que ha pedido también el Parlamento Vasco, y además con el acuerdo de todos, un reparto más equitativo de los congresos, porque la mayoría, dicen los grupos, se celebran en Vizcaya. Elisa López.
Sí, el PP denuncia que más de la mitad de los eventos y congresos que organiza el Gobierno Vasco o en los que participa se celebran en Vizcaya. Por ello le pide que realice un reparto más equilibrado en los tres territorios y atienda a la vieja reclamación de Guipúzcoa y Álava a través de una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad y en la que también se insta a crear una comisión de trabajo permanente con diputaciones y ayuntamientos. Mari Carmen López de Ocariz, portavoz popular.
Lo que estamos intentando con la iniciativa que presentamos es que el Gobierno de alguna manera asuma alguna responsabilidad en este ámbito y propicie que estos resultados sean más equilibrados.
El debate con más fricción ha sido el relativo a la mesa de diálogo social, en la que solo se sienta ya Confebasc tras la marcha de UGT y Comisiones por el acuerdo de empleo que pactó el Gobierno Vasco solo con la patronal. Podemos ha pedido sin éxito que se anule ese pacto para partir de cero. PNV y PSE han aprobado por contra que se remita a la mesa y se trate de volver a traer al foro a los sindicatos. Jon Hernández, Podemos, Jon Ayarcha, PNV.
Que no es solo un error de forma, como reconoció el Lehendakari. Lo que se ha evidenciado es las políticas generales del Gobierno. Al servicio de la patronal solo se revierte empezando retirando ese acuerdo.
Usted a esta acción responsable del Gobierno le llama ponerse al servicio de Confebas. Yo le llamo ponerse al servicio de personas con proyectos de vida ilusionantes.
Y a propuesta de EH Bildu se ha aprobado por unanimidad que se refuerce el control y la evaluación del plan de empleo del Gobierno Vasco hasta 2020.
Una gran obra para Vizcaya, la que se ha anunciado hoy, lo ha hecho el diputado general Unai Rementería. La fecha 2027, fecha prevista o estimada para que entren en funcionamiento dos nuevos túneles que se van a construir bajo la ría para descongestionar el tráfico que a diario soporta el único puente que hay en la actualidad, el puente de Rontegui. Descartado construir otro, al final se ha optado por dos túneles entre el barrio Leyotarra de Artaza y Bayonti, en Portugalete, José Luis.
Sí, y es que ese puente de Rontegui, junto al nudo de la Avanzada y al nudo del Mascenter en la A8, son los tres grandes puntos negros de la circulación en Vizcaya, todos en el entorno del Gran Bilbao, absorbe diariamente los dos tercios de todos los tráficos de Vizcaya. Había esas tres alternativas viables, dos puentes y un paso subterráneo que ha sido el elegido, ya que es el que menos afecciones conlleva y porque permite además reservar espacio para el transporte público. Y únicamente día, diputado general de Vizcaya.
Será seguramente hasta el momento la obra más importante del siglo XXI en Vizcaya. Una nueva conexión de gran capacidad que va a unir las dos márgenes de la ría. Un hermano para el puente de Rontegui. Y la apuesta de esta diputación es hacer un túnel debajo de la ría. Ese túnel debajo de la ría que va a conectar la Avanzada, la 8 y Supersur. Es un túnel debajo de la ría que une la rotonda de Artaza con el eje de Bayonne.
La construcción de los túneles arranca su proceso el mes que viene con la adjudicación de los estudios previos de cara a empezar las obras en 2023, que será cuando terminen otras obras, las de unión de la Supersur con la AP68, otra gran infraestructura sin la que los túneles no conseguirían su objetivo de sacar 53.000 coches de las zonas hoy saturadas. El coste previsto, 580 millones de euros, que la Diputación asegura no va a tener problemas para afrontar.
Hablamos de una operación total de casi 600 millones de euros para la Diputación Foral de Vizcaya, concretamente 580 previsiones, 200 millones para la segunda fase de la Supersur y 380 millones para el túnel debajo de la ría. Es mucho dinero, es cierto, mucho dinero, pero no tenemos duda que se trata de una inversión que merece sin duda la pena y que la podemos pagar, la podemos abonar y pagar.
Mañana arranca todo el proceso con la licitación de las obras del cierre de la Supersur. Las obras empezarán a finales de año, terminan en 2023, cuando arranca el tajo de los túneles que se espera estén en funcionamiento en 2027.
Otra obra en Vitoria, la ha firmado ya hoy el convenio Gobierno Vasco y Ayuntamiento para financiar los estudios relativos a las nuevas cocheras y el soterramiento del tráfico en la rotonda de América Latina. Elisa López.
El convenio contempla la redacción del proyecto constructivo de las nuevas cocheras que acogerán, además de los urbanos, hasta 13 autobuses eléctricos y sus módulos de carga. También estudiará cuál es la mejor opción para soterrar el tráfico de un punto negro de la ciudad, la rotonda de América Latina, una obra reclamada hace tiempo por los vitorianos. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, destaca la apuesta por la movilidad.
No van a ser unos proyectos en los que alguien decide es mejor esta solución o es mejor la otra. Hay que hacer un proyecto en condiciones, analizarlo. La movilidad en el caso de la rotonda de América Latina, qué va a pasar, cuáles son las previsiones que va a haber dentro de unos años, preparar una solución la mejor posible y siempre de la mano y de acuerdo.
La inversión total del Gobierno vasco asciende a 960.000 euros.
El BEC acoge entre el 28 de mayo y el 1 de junio la Bienal de Máquina y Herramienta, un sector cuya producción ha crecido casi un 13% en 2017, la mejor cifra de facturación en 10 años, aunque el dato histórico es de 2008, Usua Bilbao.
La facturación del sector de la máquina y herramienta creció un 12,9% en el 2017 hasta alcanzar los 1.690 millones. La mayor facturación de su historia, como decías, y la mejor cifra en los últimos 10 años. La exportación creció el pasado año un 4,1% y el consumo interior lo hizo en un 24%. Otro dato positivo es el del empleo, que aumentó más de un 4% en el 2017. El presidente de la Asociación de Fabricantes de Máquina y Herramienta, Anchón López Usoz, cree que este año las cifras serán similares.
En el 2018 la previsión pues sería de estabilidad, porque la facturación que hemos tenido el año pasado ha dejado las carteras un poquito más ligeras y hemos empezado el año pues con una captación de pedidos, diría, un ritmo más suave. Con lo cual, nuestro objetivo sería en 2018 repetir la cifra del 2017.
El sector afronta la mejor bienal de la máquina herramienta de los últimos años en Bilbao a partir del 28 de mayo con más de 1.700 expositores, 2.700 productos y 1.100 máquinas.
Hablamos ahora de la exposición de arte chino contemporáneo que inaugura esta tarde el Museo Guggenheim en Bilbao, 120 obras, 60 artistas sobre China después de 1989, después de los sucesos de Tiananmen. Es la visión de los artistas observadores de la eclosión de China como potencia mundial, Iñigo Artoa.
Sí, como bien dices, la exposición incluye más de 120 obras de 60 artistas contemporáneos chinos más significativos que utilizan diversas prácticas artísticas como la pintura, el performance o el videoarte e invitan a la audiencia a reflexionar sobre nuestra historia reciente desde la óptica de estos artistas. Además, el director general del Guggenheim, Juan Ignacio Vidarte, ha manifestado que la exposición ofrece una gran oportunidad para acercar al público a ese periodo importante de la historia china y para entender el trabajo de los artistas en esos momentos de cambio.
Presenta la oportunidad de acercar a nuestra audiencia el conocimiento de ese periodo, un periodo crucial en la historia de China, pero ofrece la posibilidad de tener nuevos análisis, nuevas interpretaciones, lo que ocurrió en China en esas dos décadas. Y realmente creo que es una oportunidad magnífica para entender cómo el trabajo de estos artistas a lo largo de esas dos décadas ha reforzado su papel, el papel del arte y de los artistas, en unos momentos de cambio.
La exposición estará abierta al público desde mañana hasta el próximo 23 de septiembre.
Teresa del Valle, la antropóloga e investigadora guipuzcoana, premio Eusko Ikaskuntza Caja Laboral de Humanidades este año por su aportación a la antropología de género. Roca Arambarri.
Entre las 18 candidaturas que había, el jurado ha seleccionado a la antropóloga Teresa del Valle por ser una de las principales impulsoras de la antropología feminista en Euskadi y en España. Teresa del Valle también ejerció como profesora y fue cofundadora tanto de la Asociación Europea de Antropología Social como la Asociación Europea de Oceanía.
Bueno, pues sigue, ya saben, aquí la actualidad a partir de ahora en la tarde con Expósito.